Un saludo para la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Wilson Castañeda Castro. Wilson, bienvenido a Bocaribe.
Hola, buenos días, muchas gracias y un saludo a todas y a todos los oyentes que le apuestan a la radio comunitaria como un ejercicio de construir ciudadanía y de generar opinión pública favorable a los derechos humanos.
Bueno, les cuento que Wilson es el director de la Corporación Caribe Afirmativo. Voy a dejar que él sea quien nos cuente de qué se trata su trabajo, pero está hoy en la junta porque, como todos los sábados, tenemos una organización invitada con la que conversamos sobre su trabajo de transformación positiva de la ciudad y también hacemos una reflexión sobre la importancia de juntarse, de unirse con otros para trabajar. Entonces, Wilson, cuéntanos un poco de qué se trata Caribe Afirmativo.
Caribe Afirmativo fue la respuesta a un hecho de dolor. El 23 de febrero del año 2007, un compañero que hacía radio comunitaria en Cartagena, llamado Rolando Pérez, que compartía con algunos de los que hoy conformamos Caribe Afirmativo el ejercicio de la docencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena. El 23 de febrero del 2007, recuerdo que era un sábado como hoy, justo era el cumpleaños también de Rolando, y él vivía en un barrio de Cartagena llamado Torices. Rolando era un hombre de origen cubano, pero hace muchos años vivía en Cartagena. Y uno de nosotros, uno de nuestro equipo, que era el compañero afectivo de Rolando en su momento, recibe una llamada y le piden que por favor vaya a la casa de Rolando, que Rolando no aparece. Todos nos llamamos y decidimos irnos a la casa de Rolando, porque además era su cumpleaños. Cuando llegamos a su casa nos encontramos con una escena muy dolorosa. Su casa está cerrada, la policía forcejea el ingreso a la casa. Rolando está sobre la cama, está muerto. Él había ido antes al Amazonas a un paseo, y estando en el Amazonas había comprado un martillo de piedra que usaban los indígenas y lo había traído para que fuera la cuña de su puerta. Con ese mismo artefacto le quitaron la vida, dieron varios golpes contundentes en su cabeza hasta que perdió la vida, y así lo encontramos. Empezamos un poco a reconstruir la historia que había pasado y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que Rolando días antes había recibido amenazas, inclusive había sido víctima de escopolamina. Todo esto porque él, justo los sábados como hoy, hacía un programa en una emisora comunitaria que en Cartagena había facilitado la caja de compensación con Fenalco, y en esa emisora él hablaba de diversidad sexual. Rolando era un hombre abiertamente gay. Recibió muchas llamadas a la emisora de oyentes pidiéndole de manera muy violenta que dejara de hablar de esos temas. Fueron la misma motivación de la amenaza y finalmente eso le quitó la vida. Pero lo que más nos indignó es que rápidamente llegó al lugar de los hechos el entonces comandante de la policía de Cartagena, el coronel Mena, que hoy es un general de la República, justo es el inspector general de la policía. Para que los oyentes sepan, en la policía ser el inspector general es ser el garante de los derechos humanos. Llega el coronel Mena al lugar de los hechos, nos encuentra allí, pregunta qué ha pasado. Edgar, que era en ese momento la pareja de Rolando, está muy mal y le narra en medio de su llanto al coronel lo que ha pasado. El coronel le pregunta: ¿quién es usted? Edgar le dice: soy su pareja. Y el coronel tiene una expresión que fue recogida después por la prensa local y que los oyentes la pueden encontrar en el historial del periódico El Tiempo, en su página web. El coronel dice: vámonos de aquí, no hay nada que hacer, es un marica, quién sabe qué estaba haciendo, se puso a buscar sexo fácil y mire lo que le pasa, etcétera, 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 que afortunadamente el periódico ha mantenido entre comillas y en sus anales históricos esta definición. Ese mensaje del coronel Mena nosotros lo sentimos como el inicio de la impunidad. La fiscalía llega al lugar de los hechos, no hay una recolección juiciosa de las pruebas. Muchas personas asistimos voluntariamente a hacer nuestras declaraciones. Los vecinos de Rolando asisten a hacer las declaraciones porque el día antes vieron ingresar a una persona a su casa. Algunas personas recibieron llamadas telefónicas de Rolando después de haber sido asesinado, del teléfono que le pertenecía. Entonces exigimos que se recogiera ese teléfono como una prueba. Lastimosamente, la investigación ha sido muy irregular. El caso ha tenido 7 fiscales, va a cumplir 10 años, todavía no hay ninguna captura. Nosotros inclusive hemos asistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir que se le presione al Estado colombiano celeridad en este caso. La última noticia que tuvimos ocurrió hace 2 meses, y es que la Fiscalía General de la Nación desde Bogotá decidió poner el caso de Rolando en una política interna que ellos tienen, que se llama la política de priorización, que acelera los casos. Todo esto para contarle a los oyentes que esta impunidad, este dolor, era nuestro amigo, esta angustia, nos llevó a organizarnos, porque decíamos, si no presionamos, esto no se va a quedar en la impunidad. Y 2 años después, en el año 2008, perdón, en el año 2009, decidimos hacer un homenaje en Cartagena en memoria de Rolando. Nosotros solo nos interesaba la memoria de Rolando. Y a ese homenaje llegaron muchas personas, no solamente de Cartagena, también de Barranquilla, de Sincelejo, a decirme: mi hermano también era gay y lo mataron, mi hija era lesbiana y también la amenazaron. Y nos dimos cuenta que no era solo Rolando. Y decidimos en ese momento crear Caribe Afirmativo con 3 propósitos. Primero, que íbamos a empezar a visibilizar la violencia que se vive contra las personas LGBT en la región. Segundo, que íbamos a presionar inclusive en organismos internacionales para romper con la impunidad que se generaliza en los casos hacia las personas LGBT. Y tercero, de empezar a hacer una tarea que le hacía falta a la región: hablar de lo LGBT en lo público. Yo les cuento a los oyentes que cuando matan a Rolando empezamos a visitar personerías, inspecciones de policía, y no se imaginan la decepción. Yo recuerdo una conversación con la entonces personera de Cartagena, que fuimos a hablar de este tema, que había que hacer algo. Es una conversación del año 2008, y la personera nos dice: no, ese tema no es importante, aquí no hay de ese tipo de personas, esos son los extranjeros, aquí no hay personas desviadas sexualmente. Era la expresión de la personera, que los oyentes saben que es la persona que debe garantizar los derechos humanos. Entonces, todo esto para decirles que una presión de región nos llevó a organizarnos. Hoy son casi 8 años de trabajo, con la convicción de que hay mucho por hacer, con la frustración de que la muerte de Rolando sigue en la impunidad, pero con la esperanza de que nuestra exigibilidad como sociedad civil ha logrado que el tema se ponga sobre la mesa, y el tema sobre la mesa ha logrado tener nuevos aliados y aliadas, como estoy seguro que lo son quienes nos están escuchando a esta hora.
Wilson, una, digamos que a diferencia de otras organizaciones, el origen de Caribe Afirmativo es un origen un poco, pues, desde lo traumático, desde el dolor, ¿no? 8 años después, 9 años después de la muerte de Rolando, pues es el momento para decir nosotros que lo sentimos, y sobre todo que lo sentimos, creo, en el sentido de lo que tú mencionas de la impunidad y cómo, a pesar del paso del tiempo, los temas se van quedando a veces como en un baúl sin solución. Sin embargo, pues también es verdad que, a pesar de que ese caso en concreto y seguramente muchos otros todavía siguen impunes, también nuestro país se ha transformado en esos años en términos de los derechos, por ejemplo, para la población LGBTI, y no solamente el derecho a la no violencia, sino también otros derechos civiles y de otro orden, ¿no? Y me gustaría que contaras un poco sobre esa transformación también del escenario Caribe. Ustedes inician en Cartagena, ahora tienen una oficina aquí en Barranquilla. ¿Cómo es esa evolución, si se puede llamar evolución, de los años en los que ustedes han venido trabajando alrededor del tema?
Sí, figúrese que efectivamente Colombia, la Constitución del 91 abre una puerta grandísima al derecho a la igualdad. En Colombia los temas LGBT eran temas de la sombra, de la oscuridad. Yo recuerdo que solo hasta el año 1980 deja de ser un delito la homosexualidad en Colombia, pero por la fuerte presión moral de la sociedad colombiana siempre existía una sanción pública a la diversidad sexual. Cuando uno habla con los mayores de este tema, y los mayores que me están escuchando a esta hora, pues recordarán, y a uno le dice mucho en la calle, es que en mi época no habían tantos LGBT, dice mi mamá, por ejemplo. Y yo le digo, mamá, es que cuando tú eras joven, en este país donde vivimos, ser homosexual, porque así se decía en su época además, era un delito, era un asunto enfermizo y pecaminoso. Entonces las personas homosexuales, pues, preferían estar en silencio, ocultas, para no tener toda esa presión social. Hoy no es un delito, hoy no es una enfermedad, hoy algunos grupos religiosos lo siguen considerando como algo pecaminoso, pero la sociedad ha avanzado, hay mucho por hacer, hay más avances en un lado que en otro, pero hay un dato importante, y es que aquí hay como un punto de partida bien significativo, que es la Constitución del 91. Y de ahí hacia acá ocurren cuatro cosas. Uno, la Constitución del 91 articula o fortalece, perdón, el artículo 13, que es el artículo que dice que en Colombia todos somos iguales. Pero crea una expresión bellísima, y de ahí nuestro nombre, que es la expresión acción afirmativa. Dice, el Estado tiene que aplicar acción afirmativa. Y dice, ¿qué es una acción afirmativa? Una acción afirmativa es prestarle y tratar con especial atención a las personas históricamente discriminadas para que puedan alcanzar el nivel de igualdad. Ese artículo ha sido nuestro caballito de batalla para incidir, para exigir, para movilizar y decir, las personas LGBT son personas históricamente discriminadas, necesitan que el Estado afirme hacia ellos la igualdad. Eso empieza, toma carrera en el 91, y el 91 también crea una figura maravillosa, que es la Corte Constitucional. Es importante que los oyentes tengan claro que todos los avances LGBT en Colombia, que son muchos, han sido vía Corte Constitucional. No vía Congreso de la República, que es la vía ideal, pero lastimosamente nuestro Congreso se ha negado a legislar en temas LGBT. Pero también es importante que los oyentes sepan que la Corte Constitucional, sus sentencias son vinculantes, porque finalmente su misión es garantizar el cumplimiento de la Constitución. Al día de hoy, la Corte Constitucional ha emitido 79 sentencias favorables a los derechos de las personas LGBT. Hay unas más fuertes, digo fuertes por el impacto social, como el reconocimiento del matrimonio, de parejas del mismo sexo, la adopción, el derecho a la herencia. Pero hay otras sentencias muy importantes, como el respeto al espacio público. Una anécdota a los oyentes. En Colombia, las personas homosexuales no podían ser docentes. Estaba prohibido por el Código de Contratación Docente. La Corte Constitucional en el año 1994 dice que ese decreto es inconstitucional porque viola el derecho a la igualdad, por ejemplo. Entonces, es un gran logro. O algo del Caribe. Yo recuerdo que hay una acción de tutela que pone unos ciudadanos de Santa Marta, unas ciudadanas trans, más específicamente, porque la policía les prohibía hacer uso de las playas del Rodadero por su identidad de género. Ellas ponen una tutela, la tutela se las niega a un juzgado de Santa Marta, esa tutela va a estudio de constitucionalidad a la Corte, y la Corte dice, les estamos negando el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el espacio público. Entonces, la Corte es maravillosa, porque la Corte empieza a hacernos caer en cuenta que en la vida cotidiana hay que garantizar la igualdad. Entonces, ese es como el primer ejercicio colombiano. El segundo ejercicio colombiano tiene que ver con las campañas de lucha del VIH. Hay una cosa importante para los oyentes, y es, el VIH no es un asunto de los LGBT, creo que eso ya lo hemos superado, pero los que somos más mayores recordaremos que en los años 90, cuando se empezó a hablar del VIH, estaba relacionado solo con personas LGBT. Es más, se le decía popularmente la enfermedad de las triples, de las tres H's, de los hemofílicos por la sangre, de los homosexuales y de los haitianos, que fue el país que más casos reportó. ¿Por qué pongo esto a colación? Porque la primera vez en Colombia, y eso incluye el Caribe, que el Estado empezó a prestarle atención a los LGBT fue con el VIH. O sea, se van a morir, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando los ciudadanos indagan cuáles fueron las primeras acciones públicas de apoyo del Estado a los LGBT, fueron las campañas de prevención del VIH. Por supuesto, hay muchas personas LGBT que siguen viviendo con VIH. El problema no es el VIH, el VIH es un asunto que la sociedad tiene hoy encima, las mujeres, los hombres, las familias, es el estigma y la discriminación que existía hacia los LGBT por el VIH. El tercer hito histórico tiene que ver con las políticas públicas. Este país empezó a ensayar políticas públicas a finales de los 80 en Medellín. Cuando en Medellín se presenta toda esa crisis de la violencia juvenil, el Estado empieza a buscar cómo podemos contener la violencia y usa un arma política un instrumento político, perdón, que es muy usual, sobre todo en Brasil y en los Estados Unidos, que son las políticas públicas, que es ante un problema, ideas concretas, acciones concretas, recursos concretos y una temporalidad para abordar el problema. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 2003 en el país se empiezan a plantear políticas públicas para las personas LGBT. Y el último hito histórico en este recorrido que estoy haciendo tiene que ver con un fenómeno que estamos viviendo a partir del año 2011, y es que las personas LGBT empiezan a participar en ejercicios directos de la democracia. Desde siempre hay personas abiertamente LGBT que han propuesto sus nombres en candidaturas públicas. Y hay una cosa importante para los oyentes: el primer candidato visiblemente que tuvo Colombia lo tuvo en Barranquilla. Un señor hacia principios de los 90, dueño de un bar que ofrecía divertimento a personas LGBT, decide, y que era un hombre abiertamente gay, decide postularse al Consejo de Barranquilla. Este tema fue muy mediático, después apareció otro candidato en Bogotá, después una candidata trans en Popayán, después un candidato gay en Medellín. Es un tema que pongo sobre la mesa no simplemente por el hecho de la política, porque yo sé que hay ciudadanos que han decidido no participar en política, sino que la política es el espacio donde yo me visibilizo y pongo mi hoja de vida a consideración de los ciudadanos para que me elijan y yo tenga que ver con los destinos de mi país. Entonces empiezan a aparecer LGBT que le dicen al país: soy lesbiana, soy abiertamente lesbiana, pero tengo las capacidades, o además de eso tengo las capacidades para proponerle soluciones a este país. Y finalmente empezamos a tener éxito en el año 2013 con la elección de Angélica, de Claudia. El año pasado se elige el primer alcalde abiertamente gay en el Valle, tenemos dos mujeres trans concejalas, tenemos una mujer lesbiana y un hombre gay concejales de diferentes partidos. Efectivamente hay que valorarlos, hay que evaluarlos, que lo hagan bien, pero el que ya estén en esos espacios de decisión abre otra puerta a las personas LGBT. Y eso, aterrizándolo a la región Caribe, hay que decir que un poco en lo LGBT ocurre la misma realidad que en otros temas en la región Caribe. Somos una región que se queda pormenorizada. En los últimos días salió el último informe del DANE sobre pobreza, y es un informe que el Estado está presentando muy orgulloso porque ha reducido la pobreza en Colombia. Cuando tú lees el informe en perspectiva de región Caribe, es gravísimo, ha aumentado la pobreza en el Caribe. Y eso es un poco la realidad del país. El país avanza, la región retrocede. Y eso también tiene que ver con temas LGBT. Los temas LGBT avanzan y la región retrocede. Y retroceden por dos factores. Primero, en la región, al igual que en el resto del país y del mundo, la agenda LGBT está tomando mucha visibilidad. Hoy tenemos 6 marchas en la región Caribe LGBT. Tenemos organizaciones en casi todas las ciudades capitales del país, de la región Caribe, por supuesto. Tenemos liderazgos muy visibles, y en Caribe Afirmativo hemos acuñado una frase: a mayor visibilidad, mayor riesgo. Hay mucha visibilidad, pero se han aumentado las amenazas, los desplazamientos, la violencia policial. Entonces, claro, tú dices, me visibilizo, pero la sociedad y el Estado me reciben con discriminación. Es un fenómeno que tenemos en el Caribe. Y el segundo fenómeno del Caribe es el desinterés de los gobernantes. Y eso empieza por la ciudad donde vivimos. A nosotros nos preocupa mucho porque Barranquilla es la ciudad que más casos de violencia reporta hacia las personas LGBT, y tiene unas connotaciones socioterritoriales, es donde hay más habitantes en la región Caribe, etcétera, etcétera, y es el gobierno de la región menos comprometido con los temas LGBT. Dos anécdotas para los oyentes. La primera: cuando empieza el gobierno de Elsa Noguera, Barranquilla florece para todos, le faltó todas, nosotros empezamos a exigir inclusión de temas LGBT y lo logramos. Cuando el plan de desarrollo va a estudio al Consejo Distrital, tumban lo LGBT, lo tumban dos concejales, Esther Molinares y Máximo Acuña, que hoy no están en el Consejo por fortuna. Digo por fortuna porque fueron concejales que legislaron desde lo religioso, no desde el Estado Social de Derecho. Y ellos dos quitan del plan de desarrollo todos los puntos LGBT porque dicen que son perjudiciales para la moral de la ciudad. Es decir, en los gobiernos pasados fuimos la única ciudad capital del país que no tenía acciones con las personas LGBT. Por supuesto, finalmente la alcaldía hizo una o dos acciones, pero no estaban dentro de su plan de desarrollo, que es su carta de navegación. Y la misma decepción la tenemos con el alcalde actual. Ese plan de desarrollo que se aprobó tipo express, tiene dos acciones LGBT que son ridículas, o sea, y son ridículas porque dice una, vamos a apoyar culturalmente a los LGBT, y la segunda dice, vamos a formar a 60 funcionarios públicos para que respeten a los LGBT. Apoyar culturalmente, por supuesto, aquí hay un valor importante en la ciudad que es el carnaval LGBT, que valoramos profundamente, el que estamos muy agradecidos y que apoyamos, y ha hecho un ejercicio de cultura en la ciudad grandísimo, pero los LGBT no son solo espacios de carnaval. Hay vida cotidiana, necesitamos ingreso a espacios laborales, educativos, de asistencia médica. Entonces nos parece muy corto que un gobierno que tiene que velar por los derechos humanos se quede ahí y que nos diga que van a garantizar que 60 funcionarios van a respetar los derechos de las personas LGBT. Por favor, es que un funcionario público que desconozca los derechos de un ciudadano no puede trabajar en el Estado, entonces yo no puedo limitarlo a 60. Entonces, si bien justo en la semana de la no homofobia la alcaldía presentó una campaña ciudadana, creemos que sigue siendo muy tímida la acción y que efectivamente no corresponde a un gobierno nacional que tiene una política pública LGBT, a unos compromisos grandísimos que se han hecho, y por eso desde Caribe Afirmativo aprovechamos estos espacios comunitarios para invitar a la ciudadanía LGBT barranquillera que nos está oyendo, que nosotros no solamente tenemos que fortalecernos como ciudadanos y empoderarnos de nuestros derechos, sino que también tenemos que exigir a nuestros gobernantes que tengan un ejercicio de reconocimiento de derechos para que Barranquilla pueda ser también una ciudad para los LGBT.
Wilson, después de esta lectura panorámica, bueno, de la situación en el país y en el Caribe y particularmente en Barranquilla, quisiera hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con el escenario de lo cotidiano de los ciudadanos que no hacemos parte como del ejercicio del poder, ¿no? Donde también, o sea, donde se desarrollan muchos tipos de discriminación, de violencia, pero donde también hay un montón de personas como en un interés de acercarse a esa realidad, de comprenderla, entenderla más allá de lo que los medios muestran como un show, ¿no? Un poco esta cosa medio carnavalesca, como mencionabas tú, o sea, como si el único escenario fuera lo que en algún momento estuvo muy de moda, lo de los drag queens, ¿no? Que fue como esa, la idea que se hizo mucha gente de lo que era ser homosexual, que era, y quizás de eso afortunadamente hemos ido transformando también nuestra propia lectura y complejizando lo que significa. Entonces, por un lado eso, ¿cuál es como ese papel de la ciudadanía cotidianamente en términos de las garantías de derechos, que si bien no son una responsabilidad de uno como individuo, sí lo son en la medida en que en la convivencia, en la no exclusión, en el no maltrato, por ejemplo, a los niños y las niñas en las escuelas, etcétera, se pueden hacer acciones también afirmativas, aunque no desde el Estado, sino desde los ciudadanos? ¿Cuál sería como esa responsabilidad de los ciudadanos? Y luego te digo la otra.
Claro. Mira, aquí tenemos un gran reto en cultura ciudadana, y el movimiento LGBT lo sabe. Finalmente, que en el mejor de los escenarios el Estado genere leyes, si esas leyes no vienen acompañadas de una cultura ciudadana que rodea los derechos de las personas LGBT, vamos a perder. Y se lo digo por dos cosas. Primero, ahora con el proceso de negociación con las FARC-EP, la ciudadanía está escuchando un tema y es blindar los acuerdos, que ha generado mucha polémica. Y la pregunta que uno se hace primaria es ¿por qué hay que blindar los acuerdos? Y la respuesta la tenemos a flor de piel. Porque en Colombia el hecho de que esté en la ley no significa que se cumpla. Por eso hay que blindarlos. Yo creo que nos va a pasar lo mismo en el tema LGBT. Tenemos un montón de avances y ya hay voces que están invitando a desconocer nuestros derechos. Nos parece aberrante la propuesta, por ejemplo, de la senadora Vivian Morales de hacer un referendo para que la gente opine si nosotros podemos ser buenos papás y buenas mamás. Yo estoy seguro que si hoy salimos a la calle y le preguntamos a los barranquilleros de la calle si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, muchos nos van a decir que no, lastimosamente. Y eso no sería una manera de habilitarnos para desconocer los derechos a las mujeres. Además, la jurisprudencia interna, la jurisprudencia internacional ha dicho hasta el cansancio: usted no tiene que consultar los derechos humanos para otorgarlos. O sea, esto no es una cosa de un canje. Pero si no hay cultura ciudadana, estas cosas pueden pasar. Por eso el Caribe Afirmativo está profundamente convencido del trabajo en las bases sociales. Nosotros, a veces la gente nos dice, hay una desventaja, es que ustedes no están en Bogotá, y en Colombia las grandes decisiones se toman en Bogotá. Ya en Bogotá hay organizaciones que incidan en las grandes decisiones. Nosotros nos sentimos muy privilegiados de estar en la región. porque tenemos el reto más grande y es el reto de generar una cultura ciudadana favorable para que el día que propuestas tan desproporcionadas como la de Iván Morales o la del procurador empiecen a hacer carrera, la ciudadanía entera y no solo el movimiento LGBT se opongan a ello. Y la cultura ciudadana se garantiza de dos maneras. Primero, con educación. Si ustedes notan, las nuevas generaciones son más tranquilas en estos temas. Y eso tiene una razón de ser, la educación. Los países más avanzados en temas LGBT son profundamente educados, porque finalmente la educación rompe todos esos mitos, prejuicios, cucarachas que tenemos en la cabeza frente a las personas LGBT. Entonces aquí hay que hacer un gran esfuerzo de la educación en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y la segunda manera de generar cultura ciudadana favorable es entender que lo LGBT, como tú lo advertías en la pregunta, no es ni un asunto de cosa, porque es que nos están leyendo como cosa. Es que los LGBT son chéveres, son muy buenos amigos, es muy bueno. Mire, yo he preguntado, en muchas empresas he visto personas LGBT trabajando y me parece maravilloso. Y pregunto, no, es que son muy chéveres porque es que a ellos siempre hacen más de lo que uno les pide y no ponen problemas si se trabaja hasta más tarde, se les puede pagar cualquier cosa. Ah, o sea, que tú le violas los derechos humanos, entonces pilas. Hay un riesgo en la sociedad y es que estamos cosificando lo LGBT. No falta la que a uno le diga en la calle, mi mejor amigo es gay, yo siempre voy a una peluquería de una mujer trans. Y esas cosas son interesantes, pero más allá de hecho, tienes al frente un ciudadano y una ciudadana y tenemos que descosificar a los LGBT porque los estamos viendo como cosa. Y además de descosificarlos, es importante entender que lo LGBT no solamente habla de las lesbianas, gays, bisexuales y trans. Es una pregunta, es un reto. O sea, finalmente la agenda LGBT le está poniendo un gran reto a la sociedad y es deconstruyamos todos esos imaginarios de que hay unos buenos y unos malos y entendamos que la diversidad es una riqueza y no un problema. Entonces un poco creemos en Caribe Afirmativo que ese es el gran reto que tenemos y tenemos que hacerlo desde la región Caribe, porque yo no gano nada con que la Corte Constitucional diga que yo me puedo casar, por ejemplo, si la señora que vive enseguida de mi casa me odia profundamente porque yo me he casado con mi pareja. Entonces tengo que empezar a desestimular ese odio para que la ganancia legal que tengo tenga un respaldo social.
Bueno, mi segunda pregunta tiene que ver con las acciones como visibles o masivas en el escenario de lo público, que son también un mecanismo a través del cual, digamos, no solo la población LGBT se puede manifestar en la calle, sino que también el resto de la ciudadanía puede acompañar, así como se acompañan, no sé, otras luchas de otras minorías o de otros explotados, digamos, ¿no? Entonces, hace unos días tuvimos la conmemoración del Día contra la Homofobia. Quisiera, como para ambientar el tema, que escucháramos unos pequeños testimonios de estudiantes de la Universidad del Norte y de la Universidad del Atlántico sobre el particular, y luego volviéramos después de los testimonios para compartir un poco sobre lo que significa esa presencia, esa visibilidad, digamos, en el escenario de lo público, en la manifestación, en la calle, o sea, el uso del espacio público para manifestar la exigencia de los derechos.
Todos somos diversos y por eso merecemos respeto.
En vista de que somos un país que busca la paz, deberíamos pensar la paz desde la diversidad y reconocer la diversidad como parte de nuestra identidad. La inclusión hacia las personas diversas, porque Colombia está construido con personas diversas.
Necesitamos respetar la diversidad sexual, la diversidad de género. Es uno de los pilares principales de la dignidad humana y en un país como Colombia, donde hay tantas violaciones de derechos humanos, Colombia necesita la paz, necesita niveles de tolerancia mayores, necesita respetar a los otros seres humanos. Necesitamos entender que todos somos personas, que tenemos los mismos derechos, pero sin duda tenemos diferentes formas de expresarnos y tenemos múltiples y distintas identidades que todas son totalmente válidas.
Para que haya una Colombia en paz, necesitamos deshacernos de la exclusión a la diversidad de género y a la diversidad sexual. Por eso hoy debemos decir no a la homofobia, no a la lesbofobia, no a la bisfobia y no a la transfobia.
Hace dos siglos la lucha fue por reivindicación de los derechos de la población afro. Hace un siglo la lucha fue por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Este siglo es la reivindicación, las luchas por los derechos de las personas LGBT. La homofobia mata, no más homofobia.
Yo creo que si hacemos una lectura introspectiva a la historia del movimiento social, hoy estamos igual, o sea, es como la misma fotografía de los años 50, las mujeres luchando por sus derechos y la sociedad uniéndose a la lucha por las mujeres. Y es la misma fotografía de los años 30 de los grupos afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales, luchando si ellos eran ciudadanos con iguales derechos que los blancos, sí o no. Si vemos esas fotografías, que inclusive han sido relatadas por el cine, por mucha literatura, la sociedad se daba golpes en la cabeza. En Colombia en los años 50 la gente se daba golpes en la cabeza. Estoy pensando en María Cano, ¿ve? ¿Y será que las mujeres sí pueden ir a la universidad y ellas tendrán el mismo coeficiente intelectual que los hombres y las mujeres podrán votar y ellas sí sirven para pensar en la política? Y nos parece ridículo y nos da vergüenza de la historia decir, o sea, ¿cómo era posible que en Colombia se pensara que las mujeres no podían ir a la universidad porque no tenían el mismo coeficiente intelectual que los hombres? Y cuando vamos a la fotografía de los 20, entonces la gente decía, verá, pero es que esa gente que es más oscurita que los blancos, esa gente no debe ser seres humanos, ellos deben ser como una especie de labón perdido entre ser humano y no ser humano, entonces no deben tener los mismos derechos y además es que el fuerte tono de su piel, etcétera, etcétera, y a uno le pareció ridículo porque es que ser afrodescendiente, no ser afrodescendiente no tiene nada que ver con la dignidad humana. Yo estoy seguro que nuestros nietos, cuando lean nuestra historia, van a decir, nuestros abuelos eran ridículos, y no estoy diciendo ridículo de manera despectiva, estoy diciendo ridículo a la posición histórica. Y creo que hoy estamos en una tercera fotografía, y es igualdad para el movimiento LGBT. La manera como se resolvió la fotografía de los 50 y los 30 es que la sociedad rodeó a los afrodescendientes, la sociedad rodeó a las mujeres. Los afros solo no lo hubieran logrado, las mujeres solo no los hubieran logrado. Hoy el llamado de Caribe Afirmativo es rodéenos. Rodéenos porque aquí no estamos luchando solo por nosotros, aquí estamos luchando porque la igualdad sea una realidad, no una utopía, y estamos luchando porque la diversidad se entienda como una ganancia. Finalmente nos estamos imaginando un mundo donde no sea importante ser LGBT, es decir, aquí el mejor día para Caribe Afirmativo es el día que dejemos de existir, y dejamos de existir es porque en Colombia ser lesbiana, gay, bisexual o heterosexual es relativo, no me niegan derechos, no me discriminan, no me excluyen. Entonces, ¿qué es el ideal también del movimiento de mujeres? Nosotros somos muy amigos del movimiento de mujeres, ya nos dicen, el día que en este país la equidad de género sea una realidad, nosotros cerramos nuestros chuzos, entonces nosotros decimos lo mismo. Y ahí yo pienso que la tarea de la sociedad civil es, primero, en la sensibilización. Cuando uno escucha las expresiones de la gente que está en contra de nuestras agendas, son expresiones cargadas de odio y de prejuicio. Y recordará la gente a nuestro senador Gerley, digo nuestro por Barranquilla, cuando decía que es que nosotros teníamos un sexo excremental. O sea, uno solo leía ahí odio y prejuicio, prejuicio entendiendo como cucaracha en la cabeza. Entonces, primero tenemos que deshabilitar esos odios, eso se deshabilita con la sensibilidad. Y no estoy hablando de sensibilidad barata, estoy hablando de sensibilización de que la gente sepa que somos igualitos, pagamos impuestos, tenemos derechos, tenemos deberes, estudiamos, nos esforzamos, trabajamos, sufrimos, lloramos, somos seres humanos comunes y corrientes. Y necesitamos que la sociedad lo entienda, no somos perversos, porque además hay una imagen que somos perversos, mal pensados, mal intencionados. En la sociedad hay perversidad y no tiene que ver con la orientación sexual, y ojalá ningún ser humano sea perverso. Entonces, primero, la sensibilización. Segundo, la formación. Hay que hacer pedagogía de lo LGBT, porque no es lo mismo ser gay que lesbiana, porque esa sociedad es machista, patriarcal, y eso también se traslada al movimiento LGBT. Es más fácil ser gay que ser lesbiana. Es más fácil ser gay que ser una persona trans. Finalmente, la sociedad ha privilegiado a los gays porque siguen siendo hombres, porque siguen siendo patriarcales. Entonces, ¿cómo entendemos también la diversidad dentro de la misma diversidad? Y además de sensibilización y pedagogía, necesitamos acompañamiento. En Barranquilla hemos empezado a generar espacios, y también en Soledad, y en Malambo y en Galapa, de hablar de estos temas. Lleguen a esos espacios, hacemos movilizaciones, acompáñenos, no vayan a vernos, marchen con nosotros. Ahorita en este mes de junio tendremos el 26 la marcha del orgullo LGBT, y hay una cosa muy bonita que nos está pasando en Barranquilla. La primera marcha, esta es la número 6, la gente iba a vernos, ya algunos marchan con nosotros. Y yo recojo aquí una frase de las mujeres: no hay que ser para defender. Aquí no importa la orientación sexual de la persona. Finalmente no es que nos etiqueten, allí vienen las trans, allí van los gays, es decir, aquí viene la ciudadanía que está convencida que la diversidad es una riqueza de la sociedad. Entonces, sensibilización, educación y acompañamiento creo que son las tres claves para que la sociedad barranquillera sea nuestra aliada, y créanos que vamos a ganar todos. Yo termino con el ejemplo del matrimonio igualitario. Barranquilla. Se midieron 6 ciudades del Caribe, Barranquilla y Cartagena, sobre lo que pensaba la ciudadanía del matrimonio igualitario. Barranquilla fue la que pensó peor. De los ciudadanos entrevistados, el 90% dicen que les parece un peligro que nos podamos casar. Y a uno eso le angustia porque es su ciudad, y ciudades como Medellín, Cali, Bogotá están en un 45%. O sea, eso significa que hay mucho por hacer. Pero cuando lee respuestas de la gente, ¿por qué? El por qué es lo que preocupa. Dicen, es que ellos son muy promiscuos, es que ellos no son juiciosos, es que ellos... Esos son prejuicios. En la sociedad hay promiscuidad, hay seres humanos que no tienen la pasión por las relaciones monogámicas, pero eso no tiene que ver con la orientación sexual de la persona. Pero hay ejemplos en la sociedad de parejas de gays y lesbianas fortalecidas, que cumplen sus compromisos como pareja, sus compromisos como ciudadanos. Entonces, un poco la invitación ahí sería, quítenos la etiqueta de perversidad, que no la tenemos. Y si alguien nuestro es perverso, porque en la sociedad hay perversos más allá, y heterosexuales, y gays y lesbianas, pues desestimulemos la perversidad, pero no busquemos la fiebre en la sábana. Y en ese orden de ideas, la invitación a la ciudadanía barranquillera que nos está escuchando hoy en la mañana del sábado es decirles: somos iguales en derechos y en deberes. Si construimos juntos, sin discriminación, Barranquilla será mejor. Estamos muy satisfechos de que la sociedad está mejorando, pero nos preocupa que es una mejora de infraestructura que además es inequitativa. Necesitamos un mejoramiento estructural, pero integral. Hay muchos ciudadanos LGBT barranquilleros que vienen a Caribe Afirmativo con mucha frecuencia, y casi la mayoría nos dicen: me quiero ir de Barranquilla. Hay el imaginario que uno puede ser lesbiana, gay, bisexual y trans y quedarse en Barranquilla, y queremos cambiar eso. Queremos que si un ciudadano se va de Barranquilla es por otra cosa, pero que diga: yo en Barranquilla me siento digno para ser lesbiana, gay, bisexual y trans, no solo porque el Estado me protege, sino porque mi vecino me respeta. Y creo que es una campaña que podemos hacer todos y todas.
Wilson, quisiera hacer una invitación también a la gente para que se pueda acercar a Caribe Afirmativo. Quisiera que compartieras con la ciudadanía como cuáles son sus coordenadas en las redes o físicas, para que si alguien está interesado en aprender más sobre estos temas, en sensibilizarse o en ayudar a sensibilizar a otros, en formarse o ayudar a formar a otros y en acompañar, pues tengan la oportunidad de estar. Y también, bueno, reiterar la invitación que inicia como con la invitación a este espacio de la radio, pero reiterar la invitación también para que no solamente Caribe Afirmativo, sino todas las personas cuyo interés y preocupación en este momento está alrededor del tema de la diversidad sexual y la integración también, encuentren también en la radio un espacio no solamente para hablar de esto y expresar las preocupaciones, sino también un espacio que puede servir como plataforma para la formación o para la sensibilización, que es también el compromiso de la radio comunitaria.
Cuatro agendas, dos para la ciudadanía en general, dos para las personas LGBT. Para la ciudadanía en general tenemos nuestro espacio de divulgación en nuestras redes sociales y de información. Nuestra página web es www.caribeafirmativo.lgbt. Nuestro Twitter es Caribe Afirmativ, sin la O. Nuestro Facebook, Caribe Afirmativo. Ahí nos encuentran. Siempre tenemos información actualizada, haciendo énfasis especial en el Caribe colombiano. El segundo servicio para la ciudadanía es que hacemos eventos públicos que también proyectamos desde nuestra página web. Hacemos algunos conversatorios, hacemos algunas movilizaciones. En este segundo semestre tenemos el 26 de junio la marcha de la diversidad LGBT. Les invitamos, vamos a estar marchando ese día, que es un domingo, a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar frente a la Troja, y ahí empezaremos nuestra marcha. Entonces esperamos allí mucha ciudadanía que marche con nosotros, y tendremos un par de actividades que estaremos comentando por nuestra página web y redes sociales. Para las personas LGBT, todos los jueves en nuestra oficina de la calle Murillo tenemos nuestra escuela de liderazgo LGBT. Funciona los jueves de 6 de la tarde en adelante. Están cordialmente invitados. Nos pueden contactar en el correo info@caribeafirmativo.lgbt. Ahí nos piden información de la escuela y se las damos, y son bienvenidos y bienvenidas para que se empoderen las personas LGBT de Barranquilla todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Y tenemos un grupo de abogados y un par de psicólogos y tenemos una atención gratuita para las personas LGBT. Basta que nos escriban al correo jurídica@caribeafirmativo.lgbt o psicología@caribeafirmativo.lgbt o a info, o que nos llamen a nuestro conmutador, que es 311-6810, y ofrecemos atención jurídica y psicológica totalmente gratuita para las personas LGBT y sus entornos familiares. Eso es un poco lo que tenemos para la ciudadanía, y efectivamente estamos muy convencidos de esos procesos de radio comunitaria. Son espacios para construir desde las comunidades, así que Caribe Afirmativo se siente muy honrado de estar en este espacio. Nos sentimos en mucha confianza porque sabemos que tenemos un auditorio que nos está escuchando a esta hora, que se está formando en una ciudadanía plena, y nos parece maravilloso porque estamos convencidos de la ciudadanía plena, y porque tener en la ciudad micrófonos que se abran para hablar de justicia social, de equidad, de género, de diversidad. Es decir, que en esta ciudad tenemos una construcción más allá de lo mediático, de lo cosificante, de lo comercial. Entonces, bienvenido a este espacio, y decirle a la ciudadanía barranquillera, no solamente LGBT, sino en general, que Caribe Afirmativo es una organización que está convencida que otra Barranquilla es posible.
Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente para mí ha sido una mañana muy de mucho aprendizaje y de mucha reflexión también. Creo que hay un montón de temas de los que mencionas que lo dejan a uno pensando en su propia actitud frente a ciertas cosas, en el compromiso que hay también, siento yo, desde quienes de alguna manera hemos sido excluidos por alguna razón, de ser mucho más solidarios con otros que también son excluidos. Hablo, digamos, como mujer, que es una de las figuras de la exclusión de esta sociedad. Quisiera reiterar tu invitación a construir una Barranquilla posible y mejor para todos y para todas, una Barranquilla incluyente, donde la gente realmente diga: en Barranquilla me quedo, independientemente de mi orientación política, religiosa, sexual, etcétera. Y bueno, reiterar, el espacio de la radio está abierto para seguir hablando sobre este tema, no solamente contigo, sino con también las demás organizaciones y personas que quieran participar aquí. Y para quienes escucharon este programa y les gustó y lo quieren compartir, pues como saben, queda colgado en la radioteca. Pueden entrar a laradioteca.net y escribir Bocaribe, y ahí están nuestros programas, este en particular. Y los esperamos el próximo sábado. No se despeguen de la sintonía de Bocaribe Radio por los 89.6 y por bocaribe.net.